Es hora de comenzar el camino, un camino que te llevará a conocer el rock, el estilo musical que traspasa la barrera del tiempo y sigue cautivando a nuevas generaciones. Mitos y leyendas, novedades, anécdotas, entrevistas, cartelera musical y mucho más. Esto es Rock Videa, tu camino del rock.
Saludos y rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas a Rockvidia en Candela Radio Bilbao. Aunque no lo creáis, la primavera ya ha llegado a Vizcaya. Os saluda Sergio Martínez.
Hola queridas y queridos rocker oyentes, ¿qué tal todo? Aquí Adolfo Yáñez, una semana más. Esperamos que disfruten de la edición número 55 ya, Sergio, de Rockvidia. Y como no, saludamos también al otro lado de la acera a Miguel Ángel Puentes en el control de sonido.
Y bueno, como siempre os decimos, si queréis información adicional al programa, tenéis bastantes opciones. Podéis hacerlo a través de las redes sociales, donde nos podéis encontrar en la página de fans de Facebook, en @rockvidia de Twitter y en el perfil de Instagram.
Y por otro lado también, por supuesto, al correo electrónico rockvidia@gmail.com y al teléfono 94-421-3276 y el buzón de voz de Candela Radio.
Recordad además que si tenéis una banda y ya disponéis de algún disco, de algún álbum, nos lo podéis enviar por correo postal o también acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún tema. Esos discos posteriormente, como ya sabéis, serán objeto de un sorteo entre los oyentes del programa.
¿Y cuál es nuestra dirección? Apunta. Candela Radio, Rockvidia, calle Gordonis, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
Y también por último queremos añadir que y decirles a las bandas interesadas que nos pueden facilitar fechas que consideren claves en su trayectoria.
Así como también, Sergio, cumpleaños y otras efemérides que para que podamos incluirlas en el pasado de la memoria. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, correo electrónico o al número de teléfono que ya hemos indicado anteriormente. Y ahora damos paso a los adelantos de hoy.
Para la ruta de hoy, en Rockvidia, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar.
Un, dos, tres, va.
Comenzamos la primera travesía primaveral dirigiendo la brújula a Ecuador para recordar a uno de sus músicos más influyentes, el guitarrista Ítar Cuesta, fallecido inesperadamente hace 10 días.
Repasamos algunas de las noticias más destacadas de la semana de nuestro ámbito en la carta esférica, sin olvidarnos de la escena internacional.
Seguimos en el continente americano, donde destacaremos la figura de uno de los músicos más representativos y fundacionales del rock argentino, en el Paseo de la Memoria, además de otras ilustres efemérides del rock y metal mundial.
La banda de thrash metal guipuzcoana Ankar nos espera en la trastienda para hablarnos de su carrera musical pasada y futura y del Euskal Metal Fest en el que participarán esta semana.
Una semana más, las salas y bares de Euskal Herria hervirán de rock y metal, por lo que te daremos una selección de posibilidades de las que disfrutar en la ciudad de la furia.
Y terminaremos con unos veteranos vizcaínos como los Stoner Chivo, que acaban de publicar su tercer trabajo Waiting for So Long, del que escucharemos un tema.
Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
Ítar Cuesta, uno de los más importantes guitarristas de rock de Ecuador, falleció por un doble paro cardíaco el pasado 12 de marzo en su casa de Conocoto, al sureste de Quito, a los 47 años de edad.
Tras el suceso, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del país sudamericano emitió una condolencia lamentando el deceso del virtuoso músico ecuatoriano, que incursionó en el arte de la guitarra eléctrica.
Cuesta hizo una carrera de más de 20 años en grupos de heavy metal, bandas más alternativas como Crackson Karnak y en solitario, dejando un legado por la calidad de su interpretación con la guitarra eléctrica y fue pionero además en el país en la música instrumental.
Hizo varias giras a nivel nacional e internacional y compartió escenarios con bandas como Megadeth, Deep Purple o Barón Rojo, y era admirador de Marty Friedman, Steve Vai o David Gilmour.
Su primer trabajo como solista vio la luz en el año 2000 con su disco El lenguaje de los espíritus, mientras que su segundo disco, denominado Dream Machine, se publicó en el año 2013.
Y de aquí precisamente seleccionamos el octavo corte titulado For Hendrix by Frampton. Tres legendarios guitarristas a quienes dedicó este excepcional tema el guitarrista ecuatoriano Itar Cuesta.
El repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica.
Nuevo disco de James Room y presentación.
El cantautor bilbaíno James Room y su banda de acompañamiento Weir Antigua publican nuevo disco titulado Honest Man Blues, 3 años después de su anterior trabajo. Además, será presentado en el Café Anchoque el próximo sábado 7 de abril a partir de las 10 de la noche, con entrada gratuita. Les acompañarán por abrir la noche en formato de trío acústico sus compadres Mamajillas.
Apocalíptica en el Kursaal de Donostia.
El cuarteto de chelos finlandés Apocalíptica sigue celebrando el vigésimo aniversario de la publicación de su primer LP de estudio Place Metallica by Four Chelos en 1996. Una de sus próximas paradas será el próximo domingo 8 de abril en el Kursaal de Donostia, para el que aún quedan entradas a 22 euros. La actuación tendrá dos partes, una primera acústica y otra más metálica con la inclusión de la batería. La gira por teatros está organizada por Last Tour en el estado.
Gira del G3 el próximo 6 de abril en Bilbao.
Joe Satriani, John Petrucci de Dream Theater y Uli John Roth de Scorpion son tres gigantes virtuosos de las seis cuerdas que este año forman la gira G3. Tendremos la oportunidad de disfrutarlos además el próximo viernes 6 de abril en el Euskalduna de Bilbao. Las entradas están disponibles entre 25 y 90 euros a través de los cajeros multiservicio BBK.
Tercer Festival de Blues Rueda de Chicago en Chile.
Nos hacemos eco del tercer Festival de Blues Rueda de Chicago a efectuarse al otro lado del Atlántico, en la localidad de Teno, en Chile. Sus organizadores apuntan con este tercer Festival de Blues a un evento familiar y que la música, como cultivo, sea motor de un cambio social en la comunidad. El pistoletazo de inicio será a partir de las 12 horas del mediodía, de este próximo sábado 24 de marzo, en el recinto de la Media Luna de Teno. Con zonas de comidas, juegos infantiles y camping, niños y personas de la tercera edad tienen entrada liberada. Las bandas participantes a lo largo del día son las siguientes: la Blues Willis, el Layton y los Cerrucos Blues, Jorge Jiménez y la Rompehueso, Benny Blues, Magnolia, Jano Letelier, los locales Pito Negro, los Zombe y los Queltewes. Y como invitado especial desde el Mississippi, Estados Unidos, el blusero Dick Harp. Y te dejamos ya con la música aquí en el 91.4, precisamente con una de las bandas participantes del festival. Les presentamos a los Queltewes y su temón El Oficial, aquí en Rockvidia.
Yo le pregunto al oficial, ¿por qué me mira así? Yo le pregunto al oficial, sin parar, no va a encontrarlo aquí. Yo soy un hombre agitanado, no lo voy a negar. Yo soy un hombre agitanado,
Evoca, recuerda, descubre hoy en el Paseo de la Memoria fechas, anécdotas y sucesos que marcaron época en la historia del rock.
Damos comienzo ya al Paseo de la Memoria de esta semana, que comprende desde el pasado 19 de marzo. Ese día, 65 años cumplió Billy Sheehan, ex de Mr. Big, actualmente en The Winery Dogs.
Recordamos al gran guitarrista Randy Rhoads, que participó en bandas como Quiet Riot y Ozzy Osbourne, y que falleció un 19 de marzo de 1982 tras sufrir un terrible accidente de avioneta. Tenía tan solo 25 años.
Y también a una temprana edad, a los 25 años, falleció Paul Kossoff, guitarrista británico de Free. Falleció también el 19 de marzo de 1976. El pasado martes 20 de marzo, 67 años cumplió el baterista y percusionista de Emerson, Lake and Palmer, Carl Palmer.
Y recordamos a Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, que nació un 20 de marzo de 1976, pero como la mayoría de vosotros sabréis, falleció el pasado 20 de julio del año 2017 a los 41 años tras suicidarse en su casa de Palos Verdes, en California.
Ayer miércoles, 67 años, cumplió Roger Hodgson, ex de Supertramp.
Y vamos a recordar a Leo Fender. Adolfo, me estás dejando todos los muertos para mí, para esta jornada. Recordamos a Leo Fender, fundador de la Fender Electric Instrument Manufacturing Company, que creó los modelos o modelos de guitarra como la Fender Telecaster o la Fender Stratocaster. Y como decíamos, falleció un 21 de marzo de 1991 a los 81 años de edad.
Sin Fender, Sergio, quizá la historia del rock hubiera sido otra. Y bueno, el 21 de marzo de 1977, en Australia, AC/DC puso a la venta su LP Let There Be Rock.
Y el mismo día, pero del año 1983, los británicos Saxon publicaban Power and the Glory.
Y el 21 de marzo de 1983 también, Pink Floyd puso a la venta The Final Cut.
Vamos al 22 de marzo de 1968, día en el que Øystein Aarseth, más conocido como Euronymous y fundador de la banda Mayhem, nacía en Noruega. Falleció, o más bien fue asesinado, un 10 de agosto de 1993 a los 25 años tras ser apuñalado por Bart Birkness, el fundador de Burzum.
Y un día como hoy, 22 de marzo, pero del año 1943, nacía el vocalista Keith Reff de los Yardbirds. Nos dejó el 17 de mayo de 1976, a los 36 años, electrocutado mientras tocaba la guitarra eléctrica.
Nos vamos ahora a 1963, y es que hace hoy exactamente 55 años que The Beatles puso a la venta su primer disco, Please Please Me.
Y el 22 de marzo de 1987, Anthrax lanzó su gran Among the Living.
Y el 22 de marzo parece ser que es una fecha bastante importante para la banda británica Iron Maiden. Y es que un 22 de marzo de 1982 publicaba su tercer álbum de estudio, The Number of the Beast, pero también en 1993 publicaba otro disco, el A Real Live One, y como no hay dos sin tres, en 1998 publicaban un 22 de marzo también el Virtual Eleven.
Pasamos ya al 23 de marzo. Ese día, pero del año 1973, King Crimson lanzó Rags, Dong y Naspic.
Vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, a 1956, el 23 de marzo, Elvis Presley puso a venta su primer disco, Elvis Presley.
Y el 23 de marzo del año 1983, ZZ Top puso a la venta Eliminator.
En 1987, quien lanzó su LP homónimo fue White Snake.
Y Cannibal Corpse puso a la venta el 23 de marzo del año 1993, Hammer Smashes Fest.
En 1998, quien publicó un nuevo disco fue la banda estadounidense Symphony X y su disco Twilight in Olympus.
Y el 23 de marzo de 1998, Rake lanzó 13. El próximo sábado 24 de marzo, 66 años, cumple el bajista de Supertramp, Dougie Thompson, que fue bajista de la banda entre el año 1972 y 1988.
Y en 1997 salió a la luz el álbum Solid de Udo.
Y ya para el domingo 25 de marzo, ese día, 70 años cumplirá Elton John.
y 44 por su parte cumplirá Anders Frieden, vocalista y letrista de bandas como In Flames y Passenger.
El 25 de marzo de 1972, Deep Purple lanzó Machine Head.
Y precisamente la banda que cogió ese nombre, Machine Head, publicó su segundo LP en 1997, titulado The More Things Change.
Y el 25 de marzo del año 2002, Blind Guardian puso a la venta Night at the Opera.
Ya vamos a recordar, o vamos a destacar a Miguel Abuelo, el vocalista argentino de la banda Los Abuelos de la Nada, que nació un 21 de marzo de 1946. Falleció el 26 de marzo del año 1988 a los 42 años por complicaciones derivadas del SIDA que padece.
Nacido en Buenos Aires como Miguel Ángel Peralta, fue líder de Los Abuelos de la Nada y autor de canciones como Himno de mi Corazón y Cosas Mías. Forma parte de la primera camada de pioneros del rock argentino.
De madre soltera y pobre, nunca conoció a su padre. El pequeño Miguel pasó su primera infancia viviendo en un orfanato hasta los 5 años, cuando finalmente el director del establecimiento lo acogió en su propia casa.
En 1966 conoce al escritor y periodista Pipo Linur, a Mauricio Moris Viradent y al Pajarito Saguri en la Pensión Norte, donde enseñaban los Beatniks, una de las bandas fundacionales del rock argentino.
Ya en 1967, Miguel formó Los Abuelos de la Nada, inspirado en una frase del libro de Leopoldo Marechal, El banquete de Severo Arcángelo, que decía así: padre de los piojos, abuelo de la nada.
Entre sus diversas formaciones pasaron destacados precursores del rock en español, tales como Claudio Gabis, Papo Napolitano, Gustavo Basterrica y Cachorro López.
No obstante, el grupo alcanzó su momento de mayor popularidad a partir de 1981, en su segunda etapa, y gracias al excelso dúo artístico conformado por su fundador y por Andrés Calamaro.
El primer LP homónimo, editado en 1982, es producido por Charlie García, quien los apoya, consiguiéndoles shows y contactándolos con la agenda del manager Daniel Greenback.
Tras la edición de varios álbumes exitosos, como Vasos y Besos de 1983 o Himno de mi Corazón de 1984, y habiendo alcanzado ya la banda gran popularidad en la escena pop rock argentina de la primera mitad de los años 80, el grupo empieza a sufrir bajas, hasta su disolución en diciembre de 1985.
Miguel sigue grabando bajo el mismo nombre, pero ante la pobre popularidad del grupo y el estado crítico que vivía a causa de una enfermedad, decide poner fin al grupo en el verano del 1988.
Solo 5 días después de cumplir sus 42 años, el 26 de marzo de 1988, Miguel Abuelo muere en la Clínica de Independencia de la localidad de Munro por complicaciones causadas por su infección de VIH.
Y en el camino al rock recordamos a este insigne precursor del rock argentino, eligiendo Lunes por la Madrugada, tema que abría el disco publicado en 1984, Himno de mi Corazón, por Miguel Ángel Abuelo.
Y algo en mí no se serena, no. Oh, oh, oh. ya de toda pena, siento que la vida es buena.
Un alto en el camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en La Trastienda.
Sección La Trastienda, tenemos con nosotros a la banda guipuzcoana Ankar, que nació en el año 2012 bajo el nombre de Human, en Zestoa, en Guipúzcoa, después de que decidieran dejar de hacer versiones de Black Sabbath para comenzar a componer propios temas. Enseguida componen esos primeros temas para ofrecer en directo y en 2013 graban su primer trabajo, titulado Etorkizunarekin Jolasean, que tuvo muy buena aceptación. Además, esto les permitió girar por Euskal Herria y otras ciudades como Zaragoza, Santander, Zamora, Igualada y hasta en Francia, compartiendo escenario con bandas como Vitaimana, Immute, Warhead, Gutalax, Dulcamara y Anestesia. En 2014 deciden cambiar de nombre, de Human a Ankar, por la coincidencia de nombre con otra banda para seguir con la misma formación, Espíritu y Garra. A finales de 2015 comienzan a componer su segundo trabajo, Deshumanisa Sioa, para grabarlo y editarlo a principios del año 2016 y también entran a formar parte de la familia de Blood, Fire, Death. Su esencia es el thrash metal puro, sin contemplaciones, directo y rápido, influenciado por bandas como los viejos Sepultura, Exodus o Slayer, pero con una clara tendencia más moderna en bandas como Dio Essented, The Haunted o At the Gates. Y para hablarnos de todo lo concerniente a Ankar, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ivón. Arratsaldeon, Ivón.
Opa, arratsaldeon, muy buenas.
Hola, Ivón, buenas tardes.
Un placer estar aquí con vosotros. Hola, buenas tardes.
Sí, bueno, las gracias a ti por darnos tu tiempo ahora aquí en la Trastienda de Rockvidia. Y ya pronto, ya este sábado próximo ya participan en el Euskal Metal Fest con grandes bandas internacionales. ¿Ansiosos quizá ya de estar ahí o qué?
Pues sí, la verdad es que sí, porque por vicisitudes de la vida llevamos como 10 meses así sin pisar un escenario, así que imagínate, estamos que no cagamos ya, estamos deseando ya que llegue el sábado para patear culos y volver a sentir lo que se siente ahí encima del escenario, ¿verdad?
Quizás como la primera vez.
Bueno, pues no te creas, un poco sí, hay muchos nervios, ¿eh? Un poquito de ese, siempre hay, antes de cada concierto siempre hay nervios, pero en esta... Sí, porque eso por 10 meses, ¿eh? Se dice rápido,
sí, un tiempo pasa
rápido, pero sí, 10 meses, sí. Así que preparados para lo todo y para patear culo.
¿Han tenido ensayo en este tiempo, me imagino, ¿no?
Sí, hemos tenido, pero bueno, la verdad es que desde que sacamos el disco en el 2016, Jesús se tuvo que ir fuera a estudiar y desde el 16, ese curso, digamos, 16-17, apenas pudimos ni ensayar ni tocar. Luego yo el año pasado también me tuve que ir a Madrid a trabajar, he estado fuera, así que tampoco te creas, ¿eh? Estos 3 meses sí que hemos ensayado, pero no, el año pasado había sido bastante malo, la verdad, Pablo. Así que estamos deseando ya de volver a empezar con todo ya.
Bueno, y además vais a participar en esa Bestial Gawa del noveno Euskal Metal Fest, con bandas, fíjate, como God the Throne, Holy Side o Guilles, entre otras.
Sí,
¿cómo estáis? ¿Cómo lo veis?
Joder, pues la verdad es que es un honor. Al final, pues es un, me parece que es un cartelazo con Death Throne mitiquísimos, Holy Side, pues gente que de Abulser y así. Bueno, el cartel es brutal, la verdad. Y bueno, es la tercera vez ya que tocamos en el Euskal Metal Fest. Uh-huh. Hemos tocado con Vita y Mana, hemos tocado con Crisis y Mute en este festival. Así que muy agradecidos también a MPR y a Charlie para que, porque nos ha dado esa oportunidad y confía en nosotros como siempre. Así que sí, muy contentos de volver a los escenarios y qué mejor que en un festival como este, ¿verdad? Con estas bandazas, en una sala muy guapa como es la Tunca, así que todo de lujo.
Sí, yo no sé si... A ver, tocar seguro que en el Euskal Metal Fest está genial siempre, pero no sé si quizás hubieseis estado vosotros más a gusto o más cómodos en la noche que toca también Ayume en Basoa y Etorkizun Beltza, sobre todo igual con Etorkizun Beltza, que tenéis igual un poco más parecido, ¿no? O no sé cómo lo ves.
Sí, también toca Legen Beltza esa noche también, que también hacen traje así, pero y ahora son colegas, pero bueno... Nos da igual, al final realmente tocar con A, con B o... La cuestión es que haya buen rollo, que haya buen feeling y que pasárnoslo bien. Entonces, nunca nos lo hemos tomado demasiado en serio eso de, joder, vamos a tocar con... No sé, a nosotros al final nos gusta tocar en salas pequeñas, en festis pequeños, delante de 4, delante de 100, delante de 200, nos da igual. Entonces, con la misma ilusión de que si tocáramos en un festival pequeño, pero igual que sí, por estilo y así, igual encajaríamos mejor en ese cartel, pues, si te digo la verdad, tampoco nos lo hemos planteado mucho, porque bueno, al final hacemos thrash metal, pero bueno, también tenemos muchas influencias de eso, entonces bueno, creo que encajamos aquí también perfectamente, así que...
Bien.
Sí, y el público al final será parecido, ¿eh? Al final la gente que vaya a este festival será parecido al que venga este también, así que a gustos y contentos.
Bien, bueno, vamos, te voy a comentar algo quizás, Ivonne, que tú, bueno, quizás Charlie te lo ha comentado, lo tuvimos hace semana atrás que para hablar del evento y bueno, supimos que ha publicado esta semana en Facebook que el público de la escena de Death y Black no asiste a los eventos y que quizás no vuelva a organizar. ¿Qué opinas tú al respecto con esa noticia?
Sí, bueno, ya lo leí y lo he hablado por él, porque bueno, a Charlie le conocemos desde hace tiempo, de hecho trabajamos con nuestro manager también en su día y tenemos muy buena relación. Y hemos hablado sobre esto y al final es que es el eterno debate de la escena o no escena. Lo que sí que es verdad, cuando montó también el concierto Obscura, no fuimos mucha gente y no sé si Guipúzcoa, San Sebastián y esta zona es una plaza difícil seguramente para el death metal, pues seguramente lo será. Y pues, ¿qué te voy a decir? Yo animarle a que siga a Charlie haciendo estas movidas porque te agradecen, porque al final tampoco hay muchas oportunidades. Aparte de pues eso, el formato que él monta, ¿no? De traer estos grupos internacionales y luego pues estos grupos locales como nosotros nos da la oportunidad de poder meternos. Entonces, yo lo único que puedo decirle es que siga como sea haciéndolo, pero bueno, al final entiendo también. Al final eso, eres un promotor, pones ahí tu dinero y pues si no la gente no responde al final, pues las cosas se acaban. Entonces, por mi parte, lo único decir que a la gente animarle a ir, porque va a ser un festivalazo, estamos unos grupos muy buenos ahí, es un cartelazo, y los que van a ir allí se lo van a pasar increíble, así que no queda otra que animarlos y luego los que estemos ahí, pues darlo todo, ¿no? Darlo todo y que se quede la gente a gusto y a ver poco a poco, pues yo qué sé, pues si resurgimos. Pero bueno, en parte también le entiendo, ¿eh? Entiendo eso, que bueno, al final pones tu pasta ahí, ¿no? Y pones ahí todo tu trabajo y luego pues eso, es lo de siempre. Pero
y
bueno,
bueno tú...
vale, intentaremos dar un buen festival y eso.
Sí, claro. Bueno, Ivonne, pero particularmente tú, ¿a qué puedes atribuir a la fecha, al lugar, algo en particular, a que lo que te comentaba en su momento, le decía Charlie, que la gente del estilo... Dead y Black no vaya a los conciertos?
Igual es la zona, igual, yo creo que igual esto funcionaría más en Bilbao, pero es que no lo sé, realmente no lo sé. Pues San Sebastián es verdad, es que es todo tan, es muy, no sé cómo, es que la verdad es que no lo sé. Si la fecha, ¿qué fecha es buena al final o qué fecha es mala, no? Me parece que sea una fecha mala tampoco, no lo sé. Y el cartel es bueno, la sala es cojonuda. Es que no veo una excusa como para que decir, no, es que, joder, es que al lado de, justo al lado de este bolo han montado, vienen aquí los Napalm Death y vienen los Suffocation, pues es que tampoco es así. Entonces, y este cartel además está ya, Charlie lo lleva luciendo como 4 o 5 meses también.
Sí, sí.
Entonces, no sé si hay realmente una razón exacta, o no sé si hay una fórmula, digamos, ¿no? De que 1 + 1 = 2 y eso funciona o no funciona. Bueno, no sé si me explico lo que quiero decir.
Claro
al
que
final.
Sí. Mira, quizás en una de esas, tocando usted, se da vuelta de toda la percepción que se tenía anteriormente de que no iba nadie y se llene y ya sea un éxito total, que sería lo ideal,
joder,
obviamente.
Pues imagínate, estaría cojonudo, la verdad.
Bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Un cartel de la leche con God the Throne y bueno, con Holy Side, Guilles y con unos Ankar con más ganas que nunca, además. Así que la gente eso no se lo puede perder.
Claro, nosotros al menos lo vamos a dar todo. Yo creo que, a ver, al final, ostras, como he dicho antes, el festival es guapo. Ostras, y tampoco para ver algo de estrenes por aquí tampoco hay muchas oportunidades. Me acuerdo que tocaron en el Euskal Asalto hace 3 años, pero no es una banda que gire demasiado. Uh-huh. Y para mí es que son la hostia buenos. Entonces, y luego está Holy Side también, que está rota en este Abulset. Y bueno, y luego pues bandas emergentes, ¿no? Bueno, Guilles también tiene su trayectoria, Flames at Sur. Y bueno, también veo un poco que hay variedad también, no es todo sota cabal, no es todo, o sea, ahí dentro del death o el thrash hay variantes. Entonces, bueno, es que tampoco me gusta decir a la gente que hay que ir y hay que apoyar y hay que esto, no sé, al final la gente es libre de hacer lo que quiera, ¿sabes?
Sí.
Yo no soy nadie para decirle, no, es que tú no apoyas la escena o tú no vienes aquí porque tal o porque cual. Mira, cada uno tiene su vida y tiene sus cosas. Yo lo único que decir que bueno, que vamos a darlo todo y estoy seguro que el que vaya a ir se lo va a pasar súper bien. Entonces nuestro mensaje es ese, animar a la gente que vaya, que son 18 euritos también, que tampoco es una entrada que yo que sé. Entonces, pues eso, es que es jodido el tema este.
Sí.
Al final. ¿Ves? Si tuviera alguien la fórmula, ¿verdad?
Sí, hombre, claro.
Si tuviera la sería fórmula
mucho
de la
más fácil. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco más exclusivamente de Ankar y de ese, vamos a decir ya un poco lejano, de su Manisasiva, que publicasteis en el año 2016. Bueno, ¿qué nos puedes contar, Ivón, del proceso de creación de aquel álbum y cómo ha sido la recepción a lo largo de este tiempo, aunque hayáis estado un poco parados?
Sí, bueno, la composición, nosotros somos de una banda de la vieja escuela, al final cogemos, y la verdad es que lo compusimos en bastante corto tiempo, porque teníamos y nos ofrecieron tocar en el Euskal Asalto, festivalazo ahí, y nos ofrecieron, entonces dijimos, ostras, que es una buena fecha para poder lanzarlo. Entonces, bueno, nos pusimos las pilas, lo compusimos, y luego, bueno, pues empezamos a trabajar con Blockfire and Death, y les mandamos el disco, les gustó mucho, la verdad, y bueno, pues llegamos a un acuerdo y nos hizo la promoción. La recepción del disco, la verdad es que fue increíble, o sea, nos han llegado, pues, no sé si eran 50 y pico reviews, y pues, la nota media no sé si era 8 y pico, la recepción fue increíble, nos venían reviews de Holanda, de Inglaterra, pues de España un montón y todo lo otro. La recepción, estamos contentos, ¿no? Lo siguiente, la pena es que pues nosotros no pudimos. Es que ya sabes que al final nosotros pues no somos músicos amateurs, esto es una afición, y la vida, pues eso, pues luego Jesús se tuvo que ir a Valencia, mi hermano curaba los fines, Luis también trabajaba los fines, y bueno, apenas pudimos, sí que tocamos algunos conciertos, pero no ni la cuarta parte de los que nos gustaría tocar.
Uh-huh.
Entonces pues tenemos un poco la espina clavada hecha de joder, porque el primero que está contento con el trabajo, aparte de la recepción y todo eso, que está muy bien, obviamente, pero somos nosotros que hicimos, ostras, nos quedamos contentos. Entonces sí que tenemos un poco la espina esa clavada de podíamos haber, porque tenemos la gran suerte de que nos llamaron de un montón de sitios para tocar y que no pudimos, porque pues por lo que te digo, por A o por B, pues no fuera esto o lo otro, no nos venía a cuenta a tocar. Entonces,
sí, que al final uno no es profesional y tiene que deberse al trabajo y a lo que sea.
Claro, y los estudios y todo eso. Entonces sí que tenemos la espina ahí clavada, porque eso sí, tenemos que agradecer a toda la gente que nos ha llamado y que nos han confiado en nosotros, porque ha sido mucha, la verdad. En eso, pues, tocamos madera y somos súper agradecidos. Por eso te digo que la recepción del disco fue buenísima. Y bueno, hemos mandado discos a Estados Unidos, hemos mandado discos a Sudamérica, a España un montón, a Euskal Herria, bueno, por esa parte súper contentos. Y entonces eso también nos motiva ahora, nos motiva, y a la vez también decimos, ostras, eso está ahí, está guay, ahora ahora hay que hacerlo bien otra vez, ¿sabes? Entonces en ello estamos, la verdad, muy motivados para hacer algo otra vez muy guapo. Y a ver si ahora podemos tocar más y podemos dar de vuelta ese agradecimiento, esa recepción que tuvimos, ¿verdad? En ese sentido de poder tocar y demostrar a la gente.
Y de seguro, Ivonne, el éxito a lo que tú apuntas va a continuar. Bueno, y tú personalmente, ¿has percibido evolución con respecto al primer trabajo?
Sí, hombre, a ver, cuando grabamos en el 2014, creo que era con Human, eso se nota ya en la primera canción. Si escuchas el disco anterior al disco nuevo, se nota enseguida ya que el disco era mucho más sueño que este. Sí. O sea, entramos al estudio, yo también llevaba como 2 años o 3 tocando la guitarra, justo recién había empezado a hacer las voces. Era todo muy, muy precipitado tampoco, pero bueno, oye, pues estuvo bien porque a la gente le gustó y nos dio la oportunidad, como tú has explicado antes, de salir de aparte de Euskal Herria, pues tocamos en un montón de sitios y la verdad es que nos sorprendió mucho. Y luego el segundo trabajo se nota, la calidad se nota como músicos, cómo hemos avanzado. A la hora de trabajar en el estudio también, cómo afrontar la grabación, pues aprendes de los errores que has cometido antes, ¿no? Pues esto está, pues pones más atención en los detalles y esas cosas, y pues sí que ha habido una evolución clara y estamos contentísimos del resultado de Deshumanización, sí, sí.
Bueno, ¿y cuáles son los planes más inmediatos que tenéis para este 2018, aparte de participar en ese Euskal Metal Fest?
Pues los planes es retomar lo que es el grupo y la dinámica del grupo, básicamente, porque ya te digo que desde el 2016, después del verano hasta ahora Navidades, ha sido jodido, ha sido muy jodido. Solo no podíamos, o sea, solo ensayar ya nos costaba mucho, porque uno estaba fuera, yo he estado 6 meses fuera trabajando, Jesús todo un curso. Entonces el objetivo a corto plazo es afianzar el grupo otra vez, y ya lo estamos haciendo, de hecho, y ya estamos otra vez con el feeling de antes y bajar al local y disfrutar. Entonces, lo que estamos es, tenemos un par de festivales así concretados, pero lo que queremos es centrarnos y grabar lo que sería el tercer trabajo. Y en ello estamos, ya tenemos como un par de canciones o 3 ahí hechos, y luego tenemos un montón de ideas. Entonces, a medio corto plazo la idea es afianzar el grupo y volver a poner Rancar ahí en la palestra y grabar otro disco y a seguir dando caña. Y pasárnoslo bien, que es lo importante al final, disfrutar de lo que hacemos.
Bueno, este Iván,
ha sido siempre nuestro objetivo. Dime.
No, por supuesto, y así va a ser. Esperamos que el concierto que ya, como bien dices tú, en el próximo sábado sea espectacular. Sí. Y bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Algún llamado especial en particular para ese día, para ya despedirnos?
No, pues bueno, lo primero, agradeceros a vosotros este tiempo que nos habéis dedicado, daros muchísimas gracias, y pues animar a la gente a que se anime, a que se venga al Euskal Metal Fest, que va a ser brutal. O sea, tiene todos los ingredientes para que sea un buen festival, hay grupazos, sala bonita, y entonces pues eso, animar a la gente y que intente apoyar a los grupos, intente apoyar a la música en directo y eso, y que no vamos a defraudar, que se lo va a pasar bien, eso es, joder, que no me salía.
qué bien.
Bueno, Iván, pues vamos a hacer un último intento para animar a toda esa gente a que acuda este sábado a Irún, y lo vamos a intentar hacer con un tema vuestro que esté sacado de ese álbum de 2016, Deshumanización. Así que escoge tú uno y con ese despedimos la entrevista.
Vale, perfecto. Pues es Seruraño Garresiak, por ejemplo. Podéis pincharlo. Que yo creo que está guapo el tema.
Seruraño Garresiak, del disco
Garresiak, eso es.
Del disco Deshumanización.
Sí, Deshumanización.
2016 de Ankar. De esta manera despedimos a Ivonne, Eskerrikasko.
Eskerrikasko, zuei. Zarkada, un abrazo. Gracias.
Eso es, un abrazo.
Un placer.
Venga, igualmente. Chao.
Agur.
A continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes, para que no te pierdas ni un acorde.
¿Qué nos depara la ciudad de la Euforia para este fin de semana? Te lo desvelamos ahora. Para mañana viernes, en la sala Santana 27, a las 8 de la tarde, se presenta Avatar y All Kerry McKee y Elsa Pop.
Vamos al ICA Ateneo de Bilbao a las 8 de la tarde, donde actuarán mañana viernes Hiroshima, Banana Cósmica y Pussycat and the Dirty Johnsons.
Y desde Bilbao a Baracaldo, al Tubo específicamente, a las 8 de la tarde se presenta Satika.
En el Museo Marítico, en la nave 9, actuarán a partir de las 9 de la noche Fagbound y Free the Will.
Casi al lado, a las 9 de la noche también, en el Satélite T, se presenta General Lee con entradas desde 8 a 10 euros.
Desde Bilbao nos vamos al Café Rock Volatín de Portugalete, donde actuarán 12 Strings a las 10 de la noche.
Y ahora pasamos a Sopelana. En la Triangu, a las 10 y media, se presenta The Beat Punkers.
Mientras que Red Clover actuará en la Plaza del Chacultur Gunea mañana viernes a las 10 y media de la noche.
Y ya para el sábado 24, en el marco del noveno Euskal Metal Fest, en la noche del Bestial Gawa, se presenta Goat the Throne, Holyside, Wilds, Flame and Sunrise, Morgue y los entrevistados de hoy en la trastienda Ankar, en la sala Tunk Dirun, a partir de las 7 y media de la tarde.
Desde Irún nos vamos a Bilbao, precisamente al ICA Ateneo, a las 8 de la noche, donde se presentarán Villapellejos, Twist Connection, Wild y Trifles.
Y pasamos nuevamente a Baracaldo, al Tubo. A las 8 de la tarde se presenta Giante y Diana Lagarto.
Preson Rock actuará en la concentración motera A Moto Rock, A Moto Roto MG, en el Café Ligorría de Gordesola, a partir de las 8 de la tarde del sábado.
Y en el Esquena de Bilbao, a las 9 de la noche, con entradas desde 8 a 12 euros, se presenta Los Demarras.
Muy cerquita de ahí, a las 9 de la noche también, en el Café Anchoquia, actuarán Reincidentes.
Y en Bermeo, a las 10 de la noche, con entrada de 5 euros, se presenta en el Nunchaku Kawak Capilla, el Desván del Macho y Lucro.
Ya nos vamos otra vez al Café Rock Bolatín de Portugalete, donde a las 10 y media del sábado actuarán Condom Blues.
Y para cerrar la cartelera de la Ciudad de la Furia, para el domingo a la 1 de la tarde, Tony Metralla y los Antibalas se presentan junto con los Turbo Fuckers en la Nave 9, con una entrada de 5 euros.
Esa hora tan mítica ya que se ha convertido en Bilbao, la del Raba Raba Hey, que también se celebrará en el Satélite T de Deusto y que tendrá a la 1 del mediodía en dicho establecimiento a los Explosivos.
Y para cerrar el domingo, en la Nave de Santucho, con entrada de 8 a 10 euros, a las 6 y media se presenta Greg Totten y Wedge.
Ya no, este fin de semana lo que vamos a hacer es destacar el primer Urban Rock Fest, del que ya hemos hablado en programas anteriores, y que se va a celebrar en Vitoria-Gasteiz este mismo fin de semana.
Mañana viernes la música arrancará a las 9 y media de la noche con Olvido, grupo de metal gótico presente de Girona, los noruegos Ammunition y los alemanes power metaleros Axis.
Y el sábado, por su parte, el festival arrancará a las 10 de la noche de la mano de los madrileños Leyenda, y junto a ellos encontrarán en el Urban Rock Concept Last Days of Eden, la banda asturiana de metal sinfónico, y los veteranos alemanes Rage como principal reclamo.
Y destacamos entre esas seis bandas a Leyenda, veterano quinteto heavy originario de Madrid y que presentará su reciente trabajo titulado Cibernética. Nosotros te traemos su tema Alma Errante.
el metal de hoy y siempre en Rock Video.
Y estamos llegando al final de este Rock Video de esta semana. Les recordamos, como siempre, que pueden seguirnos a través de la página fans de Facebook, en Rock Video de Twitter y Instagram.
Y además, como ya sabéis, podéis escribirnos, si así lo deseáis, en el al correo electrónico rockvidia@gmail.com o podéis dejar un mensaje de voz en el 94-421-3276 de Candela Radio Bilbao.
Y como siempre, los programas anteriores los puedes recatar en nuestro iVoox y también, por supuesto, en las redes sociales. Y de forma indefectible en el 91.4 de la frecuencia modulada y en la hora de 8 a 9 de la noche. Y también, por supuesto, en la web de candelaradio.fm.
Y si eres músico y tienes una banda, pues te vamos a invitar a hacer dos cosas. Por un lado, puedes facilitarnos fechas que consideres que son claves en la trayectoria de tu banda, así también como cumpleaños y demás. Y por otro lado, también te invitamos a que nos envíes el disco, los discos que hayáis publicado, para poder programar algún tema en el programa y también, como ya sabéis, esos discos nosotros luego los sorteamos entre los oyentes.
Y que para eso tienes que apuntar la dirección: Candela Radio, Rock Video, calle Gordonis, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
Y ya finalizamos ahora sí con el cuarteto originario de Portugalete, Chivo, que presentó el pasado 9 de marzo nuevo material inédito en forma de 10 temas reunido en un único plástico titulado Waiting for So Long.
Y es que 5 años exactos han pasado desde que en marzo del 2013 viera la luz su anterior Cantankerous Rock, LP que les llevó por segunda vez en su carrera a desplegar su música por Europa, en países como Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.
Ahora llegan con una formación totalmente asentada, con Aitor a las voces, Alfonso a las 6 cuerdas, Moya al bajo y Bolo con las baquetas, para celebrar los 15 años de la formación.
Y con una novedad, un tema realizado por primera vez en euskera y que ya han presentado en directo en los últimos 2 años, pero que queda grabado ahora por primera vez. Con Egaleguin, de Chivo, un trayazo, nos despedimos, queridos y queridas rocker oyentes, hasta la próxima semana. Saludos y rock and roll.
la ruta de Rock Videa llega a su final. Nos reencontramos en las ondas para continuar la travesía, descubriendo y reviviendo nuevos y antiguos senderos que transitan por el universo del rock. Hasta la próxima semana. Oh, yeah.